Zurich.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. Compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7, ya estamos haciendo una en punto en esta jornada de día miércoles 20 de octubre, mitad de semana, algunos se alegran, otros dicen todavía faltan dos días para que termine esta semana larga, a diferencia de la anterior, y con mucho que revisar a propósito de lo que ha significado la conmemoración del 18 de octubre, a dos años de aquella fecha, con hechos de violencia que además ponen en la palestra, ponen sobre la mesa varias situaciones que se han ido generando a propósito de lo que ocurrió la jornada del día lunes en la noche, porque sigue siendo tema la violencia en nuestro país y desde dos puntos de vista, podríamos decirlo por el canal o el camino de la política, donde se acrecientan las críticas al proyecto de indulto radicado en el Congreso, las recriminaciones cruzadas también desde el gobierno a candidatos presidenciales de la oposición, y hay otra vereda, otro camino, que tiene que ver con lo que pasa literalmente con la violencia propiamente tal. Tenemos partes policiales, balance detenido, daños y los efectos para quienes, por cierto, sufrieron saqueos y sufrieron asaltos. Así están las cosas, así partimos este miércoles. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
¿Miras para atrás o miras para adelante cuando estás a mitad de semana?
Miro para adelante, siempre para adelante.
Muy bien.
Sí. Bueno, qué esa ánimo, es la actitud, ¿no? ¿No es cierto?
Esa es la actitud.
Sobre todo cuando va a ser una jornada con temperaturas agradables.
¿Cómo cambió la cosa?
Sí, 10 grados de temperatura, máxima de 25, baja, porque ayer tuvimos una máxima de 31, no sé si lo pudieron sentir en la tarde, pero hacía bastante calor. Bueno, hoy día no va a ser tanto, 25 grados de temperatura con nubosidad parcial en la mañana y despejado va a estar en la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados de temperatura, máxima de 16, va a estar cubierto con llovizna débil, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Concepción, 11 grados, cielos cubiertos, la máxima llega hasta los 14, y en Puerto Montt, 10 grados, máxima de 15. Cielos cubiertos y lluvia débil van a tener durante esta jornada. La lluvia podría estar presente de forma intermitente toda esta semana, por lo menos hasta el domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a hablar de varias cosas. Yo decía al inicio de la violencia, de lo que está pasando en nuestro país, las derivadas a propósito de la política, en el tema del indulto que está radicado en el Congreso, también las recriminaciones cruzadas de gobierno y oposición, pero también hay otros temas. Sigue trabajando en la Convención Constitucional, ahí nos vamos a hacer cargo también de cómo se eligen a quienes representan cada comisión, y ojo, hay dos cosas importantes, porque va a trabajar en noviembre, no en Santiago, sino que en el Biobío, y algunos están cuestionando lo que significa eso, el costo de llevar a los 154 convencionales a esa región para trabajar una semana, 150 millones de pesos, más o menos es el monto que se está verbalizando respecto a lo que significaría el costo, además del vuelo charter que se está planificando para llevar a los convencionales. Y lo otro tiene que ver con la posibilidad de que se extienda el trabajo de la convención por más tiempo. Algunos están pidiendo dos años de trabajo. Te acordarás tú que eran 9 meses, prorrogaron por 3. Bueno, ahora están pidiendo 2 años de trabajo a algunos constituyentes. También hablamos de la Argentina, de la congelación de ¿cuántos? 1.500 productos, los precios, por lo menos durante 3 meses más. Vamos a hacer foco también en el vecino país. Y estará con nosotros en un rato más Nicolás Vergara para ir analizando estos temas, pero también nuestros infiltrados, nuestra marca registrada. Estaremos hoy, en esta jornada de miércoles, con el Seba Rivas, que nos viene a contar sobre las incertidumbres que deja un nuevo rebrote del COVID-19. ¿Es igual de grave que los anteriores? ¿Cómo influye en esto la vacunación? De eso y más nos cuenta Sebastián Rivas. Y también estaremos con Paula Catena, que nos trae los cálculos de la derecha ante la posibilidad de que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pase a segunda vuelta presidencial. De eso y más en esta jornada de Duna en Punto. 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos partiendo, como siempre, con nuestros titulares.
La oposición contaría con 76 votos para aprobar la acusación constitucional contra el presidente Piñera, y en la derecha hay más de 10 en reflexión. De esta manera, la aprobación en la Cámara de Diputados estaría a 2 votos, ya que se requieren 78 para que avance al Senado. El Frente Amplio se quedó con 4 coordinaciones en la Comisión de Convención Constitucional y 2 instancias votarían hoy. En tanto, el vicepresidente Jaime Baza confirmó que durante la semana del 22 de noviembre la instancia va a sesionar en la región del Biobío en diversas localidades y comunas. Desde el nuevo Pacto Social dicen que han visto con estupor cómo el subsecretario Gali ha salido a deslindar sus propias responsabilidades en los candidatos de la oposición por lo sucedido este 18 de octubre. Este gobierno que prometió que a los delincuentes se le acabaría la fiesta, hoy ha fracasado nuevamente en mantener el orden público, agregaron desde el conglomerado de centroizquierda. Parlamentarios oficialistas piden retirar el proyecto de indulto y emplazan a los candidatos de oposición a condenar la violencia. Representantes de la UDI, RN y Evópolis señalaron que erradicar la violencia es tarea de todos. Carabineros detuvo a 48 sujetos que saqueaban 2 locales comerciales en San Bernardo. 2 policías fueron agredidos durante uno de los procedimientos policiales y ahora estas personas serán puestas a disposición del Ministerio Público durante esta mañana. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia por el nuevo lanzamiento de un misil submarino desde Corea del Norte. El encuentro fue solicitado por Reino Unido, Estados Unidos y Francia tras el anuncio del régimen de Kim Jong-un de haber realizado con éxito esta nueva prueba. El Senado de Brasil acusará a Jair Bolsonaro de homicidio por su gestión de la pandemia. La comisión de investigación concluye que el gobierno promovió la diseminación del virus con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño, lo que acabó provocando más de 600.000 muertes en Brasil. 7.6.
Hubo algunos hechos de violencia anoche en algunos puntos del país, particularmente en el norte, en la región de Antofagasta. Se vieron algunas barricadas por segunda noche consecutiva, no con la envergadura, por cierto, de lo que vimos la noche del lunes para el martes, que eso ha llevado a una serie de conversaciones, discusiones, recriminaciones de lo que ha significado la violencia desatada aquella noche cuando se conmemora o se conmemoraba los 2 años del 18 de octubre. Vamos a hablar ya en un rato más de lo que ha significado las consecuencias de las declaraciones que hiciera el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, apuntando con nombre y apellido a quienes podrían ser responsables de esa ola desatada de violencia la noche del lunes. Dentro de esos 4 nombres que dan el subsecretario, hay 2 candidatos presidenciales que salieron de inmediato a emplazar al subsecretario de hacerse cargo de su trabajo, que básicamente tiene que ver con hacerse cargo de la situación de violencia en nuestro país, de tratar de detener a aquellas personas que estaban delinquiendo. Pero además, no solamente se radica las reacciones de lo que han significado estos hechos de violencia en el cruce de declaraciones entre el gobierno y algunos parlamentarios y también candidatos presidenciales de oposición, sino que también esto ya se radica en el Parlamento, porque ayer hubo un grupo de diputados oficialistas que están pidiendo, entre otras cosas, retirar el proyecto de indulto y emplazaron a los candidatos presidenciales de la oposición a condenar la violencia. Hicieron una declaración pública que fue firmada por representantes de la Unión Demócrata Independiente, de Evópolis y también de Renovación Nacional, donde entre otras cosas señalan que erradicar la violencia es tarea de todos, ya no hay espacio, ponen ellos, para su silencio cómplice, empezando justamente a quienes estarían detrás de esto. Una declaración que se suma, como decíamos, al cuestionamiento hecho por el subsecretario Gali, que ayer emplazó a 2 candidatos presidenciales, Boric y Proboste, por no condenar los hechos de violencia y también los responsabiliza a él por los acontecimientos ocurridos durante la noche del día lunes. Concretamente, lo que están pidiendo estos parlamentarios es instar a retirar el proyecto de indulto que se mantiene todavía en el Congreso, y ellos cuestionan también la postura que han tenido algunas figuras de la oposición y emplazaron a los candidatos presidenciales de izquierda y centroizquierda a condenar enérgicamente la violencia que se generó en nuestro país. También manifestaron estos diputados que para salir de esto nos queda un largo camino, pero no es posible si seguimos con una oposición que no tiene un verdadero compromiso con la democracia y también con el Estado de Derecho. Es parte de lo que se lee en este comunicado que firmaron estos parlamentarios de la UDI, Evópolis y Renovación Nacional. Y también en ese contexto instaron a que se retire de manera inmediata el proyecto de ley de indulto o que se ponga en votación en la sala a la brevedad. Lo que buscan con esto es que los chilenos, dicen ellos, deben saber quiénes son los que están del lado de la violencia y quiénes no. También hicieron un llamado a los candidatos presidenciales, como decía, a que condenen enérgicamente los hechos de violencia, pero con convicción, dicen ellos, y también el resguardo del orden público por parte de carabineros. Erradicar la violencia es tarea de todos, termina este comunicado firmado por los parlamentarios del oficialismo que, insisto, se radica esta discusión, esta polémica ahora en el Parlamento a propósito de ese proyecto de ley de indulto. Una de sus firmantes justamente es la candidata presidencial Yasna Proboste, que ayer salió a emplazar al propio subsecretario Juan Francisco Gali.
Claro, Yasna Proboste suspendió sus actividades de campaña, recordemos, por un contacto estrecho de un candidato de la DC contagiado con COVID durante una actividad, y ayer por la tarde respondió a estos dichos del subsecretario Gali, como tú decías, y ahí indicaba que su proyecto de indulto se acota a prisiones preventivas injustas, dice, por hechos ocurridos durante octubre del 2019 y diciembre del 2020. Nada tiene que ver con los delitos ocurridos ayer. Hace mal el gobierno en inventar una mala excusa, dice, para salvar sus candidaturas presidenciales. Quienes salen a vandalizar no lo hacen porque creen que serán indultados, lo hacen porque saben que el gobierno es incapaz de cumplir la ley. El proyecto que impulsó Proboste se trata de un indulto general a quienes hayan incurrido en delito en calidad de autor, cómplice o encubridores, tanto para imputados como condenados durante las manifestaciones del 18 de octubre y hasta diciembre del año 2020, lo que podría incluir la quema de museos, por ejemplo, e iglesias, hasta homicidios frustrados, según lo que critican desde el oficialismo. Ayer, por supuesto, hubo vocerías, aparte de la de Gali, también habló el ministro Jaime Belolio y Juan José Osa. En el plano legislativo, Osa apuntó a la discusión del proyecto de ley de indulto que fue aprobado en la Comisión de Constitución ya en la Cámara Alta, y el secretario de Estado emplazó a los legisladores a poner en tabla ese proyecto lo antes posible. Decía él, parte de su discurso, y que sepan quiénes están del lado de la impunidad o del respeto de la ley. Y el ministro Belolio, el vocero de gobierno, realizó una crítica política a los candidatos Boric y Proboste. Dice, no basta con tuitear, hay que tener correlato y coherencia entre lo que se dice en Twitter y lo que se hace. No basta con decir condeno la violencia a la vez que propongo un proyecto de indulto, repitió un par de veces el ministro el día de ayer.
Seguramente la jornada de hoy va a ser también de mucha reacción a esto, a mucho debate cruzado, u otros que cuestionan que y dicen lisillamente que el gobierno con esto, con las declaraciones de Belolio y también del propio Gali, entró de derecho en la carrera presidencial. Hay algunos que incluso están cuestionando las declaraciones del subsecretario. Entiendo que el diputado Asensio quiere llevar las declaraciones de Gali a la Contraloría para ver si efectivamente esto de la presidencia de los ministros, y particularmente en este caso el subsecretario, corre a cuenta por parte de la Contraloría. Y vamos a ver cuánto crece hoy día el debate. Seguramente muchos más van a salir a hablar y van a salir a cuestionarse de uno y otro lado a propósito de los hechos de violencia que vimos el lunes en la noche. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos al trabajo de la Convención Constitucional, que decíamos comenzó hoy, particularmente en concreto, esta semana, una semana clave de trabajo ya con el trabajo más de fondo del trabajo de la escritura de la Carta Magna. Y ayer hubo avance respecto a esta materia, porque cinco comisiones ya cuentan con coordinadores, que son quienes van a presidir estas mismas instancias, y la forma de votación fue por sistema papal, es decir, voto tras voto hasta que saliera humo blanco para saber quién salía electo. La primera comisión que contó con coordinadores fue la de formas de Estado. Ahí el Frente Amplio se posicionó a la cabecera con la convencional Jennifer Mella. Ella será acompañada ahí en esa comisión por Adolfo Millabur, que es del pueblo mapuche. Su par, Rosa Catrileo, también representante de ese escaño, va a presidir la Comisión de Sistema Político junto con Ricardo Montero, que es del Partido Socialista. En la Comisión de Derechos Fundamentales vuelve a repetirse el Frente Amplio con Damaris Abarca, y esta coalición hará dupla con el PS, ya que Matías Orellana, de ese colectivo, también resultó electa en esa comisión. Cristian Viera, que pertenece al Frente Amplio, presidirá la Comisión de Sistema de Justicia junto con Vanessa Jope, que es de la Mesa Social. Y Cristina Dorador, de ese mismo colectivo, estará a la cabecera del Sistema de Conocimientos, también con un Frente Amplista, que en este caso es Ignacio Achurra. Ahora, estas comisiones deberán trabajar en sus normas constitucionales y antes deberán sistematizar las ideas y avanzar en su cronograma. Hay dos comisiones que todavía no tienen coordinadores. Se supone que esa votación se lleva a cabo el día de hoy. No hay mucha esperanza de quienes, por ejemplo, forman parte del pacto Vamos por Chile, que de alguna forma no va a tener, en razón de que tiene muy pocos constituyentes, no tiene opción siquiera de presidir, pero todavía hay esperanza, dicen algunos, de que pueda presidir alguna de estas dos comisiones que todavía restan. Son cuatro cupos, cuatro coordinadores para esas dos comisiones. Y surge a propósito del cronograma. Yo decía más temprano que efectivamente se está viendo cómo se lleva adelante el trabajo que va a tener en regiones la propia Convención Constitucional, que está fijada para la semana del 20 de noviembre, si no me equivoco. el trabajo en la región del Biobío. Y por otra parte, hay otros que, a raíz de lo que se está llevando adelante por parte de las comisiones, que ya están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el trabajo de la comisión se extienda en el tiempo. No por meses, se están pidiendo además otro año más de trabajo. Uno de ellos es el propio convencional Manuel Boldarsky, que ayer en el punto de prensa daba cuenta de que esta idea, si bien no se ha digerido, pero sí se está masticando en algunos convencionales de izquierda, de la posibilidad de extender el trabajo de la convención constituyente.
Y sorpresa causó ayer estas declaraciones del convencional de la ex lista del pueblo, que plantea esta necesidad públicamente de expandir el plazo para redactar la nueva constitución a 2 años o más, según lo que señalaba él. En sus palabras decía textualmente: un año me parece absolutamente insuficiente. Manifestaba ayer el convencional, enfatizando que una nueva constitución, la ley más importante que debe tener el país, debe ser discutida y debatida con tiempo y con su debido tiempo. Y si bien distintos bloques dan por hecho que se va a efectuar una prórroga de 3 meses al trabajo constitucional, la idea de ampliar ese tiempo causó inquietud entre algunos grupos, dado que, aunque varios creen que será complejo conseguir el objetivo en el periodo estipulado, se asume que esta sería una medida impopular que podría aumentar la incertidumbre constitucional en el país. Y también se consideró poco apropiado el momento para sugerirlo, considerando que apenas se acaba de iniciar el debate de fondo de la convención. Bueno, con todo, entre quienes son partidarios de una eventual prórroga, algunos apuntan a 18 meses de plazo en total, revelan que ya han pasado 90 días con la redacción del reglamento de la convención y que la suma de semanas territoriales va a ocupar otros 2 meses de tiempo. Para el convencional, por ejemplo, Cristóbal Andrade, único que queda de la lista del pueblo, este también sería positivo para aumentar el tiempo de participación ciudadana, dar más tiempo a la gente para juntar firmas para las iniciativas populares de normas. Eso asume que esto está en manos del próximo presidente y del Parlamento y que podrían ser 18 meses. Así que todo están veremos, pero claramente causó sorpresa esta declaración del convencional Manuel Boldarsky de esta propuesta de ampliar a 2 años el plazo de la convención, y esto está generando un gran debate al respecto.
Recordemos que se estableció 9 meses de trabajo prorrogable por otros 3 meses, es decir, 1 año de trabajo de parte de la convención. Vamos a ver cuánto avanza este debate en el propio seno de esa institución. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Vamos por un ratito a la Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández no logró del todo llegar a acuerdo con los empresarios, pero sí impuso un congelamiento de precios para frenar la alta inflación en ese país, una medida que fue publicada en el boletín oficial y donde los precios se van a mantener estables hasta el 7 de enero. Y a propósito, las empresas no descartan recurrir a la justicia en relación a esta medida que se tomó de parte del gobierno de Fernández. Son en total 1.432 productos que no verán variación en su precio hasta el 7 de enero, que es retroactivo al 1 de octubre. Detalles de esto lo entregó el secretario del Comercio Interior de la Argentina, Roberto Feletti, quien dijo que la medida fue adoptada tras una reunión con empresarios del sector de producción y también de comercialización de alimentos y otros productos de consumo masivo. Y según Feletti, el gobierno notó bastante consenso entre los empresarios para avanzar con la congelación de precios y solo fueron objetados 139 productos de una canasta de 1.500. Lo que decía también el secretario del Comercio es que esta medida permite asegurar, por lo menos por los 90 días que vienen, cierta estabilidad en esta canasta de productos. Fíjate que los datos que ha entregado o han estado disponibles de parte del Ejecutivo respecto a la inflación en ese país, se dice que la Argentina creció en septiembre pasado la inflación 52,5% interanual y acumuló en los 9 primeros meses de este año un alza del 37%. En particular, por ejemplo, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual del 53,4% y un alza acumulada en lo que va del año de 36,6%. Decía el secretario del Comercio que en la primera quincena de octubre se registró una aceleración de precios en alimentos y productos de limpieza e higiene personal, con subidas entre el 10% y el 25%. Desde el gobierno de Fernández lamentaron que haya ficciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y, dicen ellos, se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y también contemplativa de la dura situación que está viviendo hoy por hoy el pueblo argentino. No obstante, a pesar de aquello, dicen que van a seguir las conversaciones con los empresarios y que están abiertos al diálogo. Pero por ahora, podríamos decir que, en resumen, en concreto, son algo así como 1.432 productos que no verán variación en sus precios hasta por lo menos el próximo 7 de enero. 7:19.
Revisamos indicadores nacionales, por supuesto. La UF está en 30.252 pesos, el dólar a la baja, 813. El euro también en números rojos, 944. El IPSA a la baja, 3.994 pesos. Y el cobre también en números rojos, 4.65 dólares la libra. Oye, y el cantante Harry Styles es la nueva incorporación del universo cinematográfico de Marvel. Así al menos lo aseguró un periodista tras asistir a la premier mundial de la película Eternals. Una gran revelación de este estreno es que Harry Styles, que estamos escuchando, se integró al MCU como Eros, el hermano de Thanos, según lo que escribió este profesional en Twitter. Según los reportes de voz de esta situación, de este debut, él aparece en una escena de créditos, postcréditos de Eternal. Así que ya podríamos tener novedades de una nueva incursión en el cine de Harry Styles. El estreno de Eternals y el debut de Harry Styles en MCU se va a producir el próximo 4 de noviembre en Chile. Así que los fanáticos de Marvel van a estar expectantes a ver qué pasa y cómo va a interpretar este rol Harry Styles.
No son pocos los que incursionan también en el cine, ¿no? De la música.
Por supuesto.
Bueno, 27 años. Bueno.
También está muy bien.
Entre otros, ¿no? 27 años tiene Harry Styles. Sí, un joven. Demasiado joven. Con la música del británico, nos vamos a la pausa. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizar las noticias. Vamos a hacer un corte comercial. Antes quiero contarle que hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP desde Fontana, un software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Conoce más detalles de esto en defontana.com. Y en PC Factory, ahí puedes encontrar todo lo que estás buscando en tecnología, pero en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y créame que mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile en nuestro país es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. 7:21. 7 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos al corte. Ya volvemos con más acá. A Duna en Punto por la 89.7.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa, además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo De Fontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo De Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien, elige en defontana.com.
¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de la fuerza laboral. Muchas de ellas son operadoras de camiones mineros, mantenedoras, supervisoras y jefas de área. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Cada uno da lo que recibe.
Todo recibe lo que da.
Nada es más simple.
No hay otra norma.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
Porque las cajas de compensación son sin fines de lucro. Transforman sus ingresos en beneficios para ti. Conoce tu caja y sus beneficios en conocetucaja.cl. Cajas de Chile. Contigo, todo se transforma.
Para ayudarte a ahorrar energía, en Colbún no vamos a ahorrarnos ninguna conversación. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender, a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá en el 89.7, haciendo Duna en Punto. En tierra derecha, podríamos decir, entró el trabajo de la Convención Constitucional, que ayer eligió a sus coordinadores de 5 comisiones temáticas permanentes y donde el Frente Amplio superó a otros colectivos y logró quedarse con 4 cargos. Queremos hablar de esto y más con el convencional constituyente de Vamos por Chile, Luis Mayola, quien tenemos en la línea telefónica. Y de inmediato saludamos. Don Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días, gusto saludarte.
Igualmente Luis, ¿cómo va todo? Decía yo, entró en tierra derecha, trabajo en la convención. Comienza la etapa que dicen muchos, decisiva desde el punto de vista de escribir los temas de fondo, básicamente escribir lo que tiene que ver con una nueva Carta Magna para nuestro país, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que ahora comenzó el trabajo para el cual fuimos elegidos, que es redactar una nueva constitución. Yo creo que eso ya comenzó, estamos de lleno en ello. Ya ayer se eligieron los coordinadores de las 7 comisiones temáticas. Entonces, ahora viene un periodo de unos discursos que tiene que hacer cada ¿cómo se llama?, convencional esta semana, y se empieza a trabajar de lleno la próxima semana ya en los temas. Ahora, yo en mi crítica que hago esto es que cada vez vamos postergando inicios por alguna ceremonia, por algún discurso, por una salida a terreno.
¿Se pierde tiempo en eso?
Claro que se pierde tiempo, pues deberíamos estar trabajando hace rato, entonces por eso que algunos andan planteando incluso alargar el periodo de la convención. Yo creo que si nos abocáramos a trabajar 100% para lo cual fuimos, como te decía, elegidos, yo creo que con los 9 meses es suficiente.
Ya porque usted lo pone sobre la mesa, fue el convencional Boldarsky quien ayer en un punto de prensa daba cuenta de esto, de extender el tiempo de trabajo de la convención. A ver, para quienes nos están escuchando, Luis, son 9 meses y prorrogable por 3, eso da 1 año, pero él está pidiendo alargarlo por otro año más, eso es lo que entiendo, ¿no?
Sí, dijo otro año más e incluso más.
¿Más tengo tiempo? Entendido.
¿Ya? Entonces, no, yo creo que es impresentable. Impresentable, la ciudadanía nos eligió para hacer una constitución en más corto plazo. Esto tiene un tremendo costo también para el Estado. Y las personas que nos elegimos, nos presentamos, fue con una agenda y un cronograma claro. Nosotros todos los que estamos ahí no estamos dedicados nada más que a la política y a redactar constituciones, hacer nuestras cosas que las hemos tenido que dejar de lado para los efectos de dedicarnos 100% a esto. Por lo tanto, yo lo que pido es que nos dediquemos 100% a trabajar. Hemos perdido ya mucho tiempo. Si ese tiempo lo podemos recuperar, trabajar un día más a la semana, concentrarnos más en no hacer tantas lo que es útil, digamos, pero hoy día con la tecnología no es necesario ir a hacer reuniones del pleno a regiones y esas cosas, que se pierde mucho tiempo. Y como te digo, abocarnos a trabajar 100%, lo sacamos en 9 meses, podemos sacarlo en 9 meses, y ya si nos demoramos un poco con el alargue de 3 meses es mucho más que suficiente, ¿eh? Además que alargar más todavía el plazo de la convención requiere una reforma constitucional.
Y tiene un costo también, ¿no?
Todo tiene costo, esto tiene mucho costo. Si imagínate que cada convencional residente vería 2 millones y tanto por la dieta, y tiene derecho a 4 millones y medio más por las asignaciones, ¿eh?
Luis,
entre paréntesis, yo no la estoy sacando.
No la estoy sacando. Oigan, Luis, es buena la aclaración, dicen algunos. ¿Cuántas horas trabaja usted en la convención? Se lo pregunto porque uno de los argumentos que entrega Boldarsky justamente es que dice él, estamos trabajando 16 y hasta 18 horas diarias. Y él dice, o lo considera inhumano.
No, eso no es efectivo. Lo que pasa es que la semana anterior, hace dos semanas atrás, cuando se votaron los reglamentos, fueron jornadas bastante largas, porque había, qué sé yo, en total, en todos los reglamentos, 1,000 indicaciones que había que verlas una por una.
Claro.
¿Ya? Pero eso ya es culpa, digamos, un poco de los constituyentes también, pues la mitad de las indicaciones eran medias repetidas o no tenían mucho sentido. Pero de eso ya salimos. Entonces, después de eso tuvimos una semana distrital, que se llama para ir a regiones. Y ahora, esta semana, son tres días, o cuatro días, los que se van a trabajar, pero van a estar dedicados fundamentalmente a los discursos, ¿ya? Ayer nos dedicamos a elegir las coordinaciones, y a contar de la próxima semana son tres días, martes, miércoles y jueves. Se supone que el resto es para estar en los que son de regiones, sus regiones, juntarse con la gente.
Así como van las cosas, que... Luis, ¿usted cree que se cumple el trabajo que tiene que llevar la convención de aquí en adelante en el plazo de 9 meses y tal vez prorrogarlo por otros 3? ¿Con eso es suficiente, cree usted, o se podría dar en ese tiempo el trabajo concreto de la escritura de la Constitución?
Mira, los países que han hecho constituciones y constituciones buenas, duraderas, que se han concentrado en su trabajo, lo han sacado en 4 meses, 6 meses, un año al máximo, ¿ya? Pero yo creo que si nosotros nos concentramos, lo podemos sacar. Yo te digo, lo sacamos en 9 y ya en el peor de los casos, alarguémoslo a un año. Que eso fue lo convenido con la ciudadanía y con los constituyentes.
¿Ve? Decía yo al inicio, se eligieron los coordinadores, ¿cierto?, de cada una de las comisiones. Bueno, no hay representantes de su sector, de Vamos por Chile, en esos coordinadores. Sí, hay varios que salieron del Frente Amplio. ¿Es clave el rol de los coordinadores? Como para que la gente entienda un poco cuál es la función fundamental que van a llevar adelante eso y qué implica o no implica, o qué importancia tiene el hecho de que hayan salido elegidos, por ejemplo, 4 del Frente Amplio.
Sí, es importante en el sentido de que ellos son los que dirigen el trabajo de cada una de las comisiones. Lo coordinan, como dice su nombre, fijan las audiencias y llevan un cronograma de trabajo que hay que realizar y los temas. Y como te digo, ellos coordinan todo el trabajo. Es importante. Y bueno, cuando hubo comisiones que fueron transitorias hace un poco de tiempo atrás, hicieron un buen trabajo en general los coordinadores. ¿Ya? Nosotros no tenemos nuestro sector Chile Vamos, aunque somos la minoría más grande, porque no hay ninguna intención de que nosotros tengamos algún grado de participación en nada, digamos, de lo que sea coordinar, dirigir, participar. Y también nuestras presentaciones y todo, a pesar que tenemos buenos grupos de asesores y tratamos de hacer bien la pega, como digo yo, como los Mateos del curso, nuestras indicaciones son rechazadas antes de leerlas, ¿eh? En ese sentido, la izquierda en general está muy coordinada para que nosotros no tengamos ninguna participación.
Luis, ¿cuándo ha pasado más de 3 meses ya de trabajo de la convención? ¿Cómo que se descomprime un poco toda la presión que había del inicio, lo que costó de instalar el trabajo de la propia instancia, los problemas que se fueron generando también de infraestructura, de problemas de cuestiones remotas? Da la impresión de que ahora, como ya se comienza, y yo insisto, este trabajo ya en tierra derecha de la parte de convención, como que se abocan, y usted decía, en la primera respuesta decía, sí, ahora vamos a trabajar de verdad en esto, o nos vamos a abocar de lleno a lo que significa escribir la convención. ¿Los ánimos al interior de la instancia, cómo los ve?
Mira, la relación entre los convencionales, ya que nos vemos todos los días, no es mala, ¿ya? No es mala, es una relación humana razonable. Sí, el problema se produce cuando ya se discuten temas de fondo importantes, porque como yo digo, hay un sector de los convencionales que tenemos claro, en eso yo me incluyo y creo que todos los de nuestro sector y unos pocos más, en que dentro de las diferencias políticas que tenemos que buscar el diálogo, argumentar, dispuesto a escuchar argumentos y tratar de llegar a mínimos comunes. Pero hay un sector importante que están absolutamente atrincherado en las ideologías, ¿eh? Y yo veo poca flexibilidad como va a poder tratar de llegar a acuerdos. Entonces, el periodo que viene ya la ciudadanía se va a empezar a dar cuenta de a poco, porque hay posiciones muy extremas en muchos temas que son muy importantes para el país. Yo creo que la ciudadanía ya está preocupada, por eso que la imagen de la convención ha ido deteriorándose paulatinamente, pero ahora que se empiezan a discutir temas de fondo, ustedes lo van a ver como, por ejemplo, cuando se discuta la libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, la facultad o libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, que es a nosotros dentro del reglamento, tratamos de colocar como para que estuviera dentro del listado, ¿ya?, de los temas fundamentales de una de las comisiones que se llama Derechos Fundamentales, y fue rechazado, fue rechazado por la izquierda. Entonces, todos esos temas van a empezar a verse, la ciudadanía se va a empezar a preocupar, y lo que ocurre ahora, Rodrigo, que viene un espacio de audiencias públicas, de participación ciudadana.
Así es.
¿Ya? Ahora, la izquierda siempre ha creído que ellos tienen muy bien organizado todo eso de la participación ciudadana, siempre. Y se anticiparon cuando hicieron las comisiones transitorias, porque nosotros nos pillaron absolutamente en ese sentido desordenado. Pero hoy día la participación ciudadana va a ser importante. Yo te digo, los colegios particulares subvencionados están organizándose. Todas las iglesias, los diferentes credos también, porque ellos van a luchar por la libertad de culto, van a luchar por los valores fundamentales que se están pasando a llevar, como la familia, el adulto mayor y todas esas cosas, ¿ya? Los gremios también se están organizando, porque a ellos les interesa defender el derecho a propiedad, el libre comercio, una serie de cosas. Fíjate, Rodrigo, que en 3 meses y medio no se ha hablado de los más de 1000 discursos que se han hecho. Creo que más de 5 minutos del emprendimiento, del desarrollo económico, del crecimiento, puros derechos. Y jamás ha habido una preocupación, aparte de algunas intervenciones. Yo he hecho 2 o 3 intervenciones recalcando eso. ¿Cuándo nos vamos a preocupar de saber cómo vamos a hacer crecer el país para poder financiar toda esa cantidad de lista de derechos?
No, son varios, de verdad son muchos los temas que se vienen aquí adelante. A propósito de eso, ¿usted es partidario de ir a trabajar a regiones o no?
Mira, en la medida que no sea un show político y sea interesante e importante, porque ya con las audiencias públicas que se van a hacer en las semanas digitales por parte de los mismos convencionales, ahí pueden salir las comisiones.
Ya.
Yo creo que con eso es suficiente. Sí. Hoy en día
no es necesario que vayan los 154, por ejemplo, a la región del Biobío, que van en la semana del 20 de noviembre.
Y cuesta un platal tremendo, hay que arrendar aviones, que sé yo todo. Yo creo que no.
Se está hablando ya de un charter, 150 millones de pesos que costaría el traslado.
No, yo para ese show no me voy a prestar, yo creo que hay que trabajar. Fíjate, yo estoy en la comisión, una comisión que es súper importante, que se llama Sistema Judicial.
¿Ya?
Ahí está el sistema judicial que queremos tener. Que es fundamental. La justicia hoy día está bastante criticada, está el Tribunal Constitucional, incluso el tema del Banco Central, ¿ya? Y ya hay indicios de quién es lo que quiere la izquierda mayoritaria en esa comisión de 19 miembros, Chile Vamos, que estamos nosotros por hacer las cosas, como te digo, bien, somos 5, ¿no?
Oiga, Luis, estamos conversando con Luis Mayor, convencional constituyente de Vamos por Chile. Antes de me queda un minuto y quiero aprovechar esta conversación. Usted fue exintendente de la región de la Araucanía. ¿Cómo ve lo que está pasando en la macrozona sur, a propósito además del viaje que podrían realizar al Biobío? ¿Cómo ve lo que pasa ahí con este estado de excepción? Y sobre todo porque entiendo que hay un par de alcaldes, el alcalde de Contulmo y de Tirúa, de que no están prestando, sitios municipales para albergar justamente a los militares.
Bueno, que hay un sector de la Araucanía que está derechamente en una posición violentista e incluso extremista. Eso es así, y es una minoría. Si la mayoría del pueblo mapuche no está en esa, y de los habitantes de la Araucanía menos, pues si quieren trabajar, quieren vivir tranquilos. Eso de todas maneras, y el estado de emergencia y la llegada de los militares.
¿Era necesario?
Sí, absolutamente necesario. Ahora, la gente, yo les digo, no se hagan muchas ilusiones, pues un estado de excepción es para ayudar y apoyar a las policías, no es más que eso, ¿ya? Y mantener las vías expeditas y que no haya manifestaciones. Pero la gente recibió a los militares con aplausos, porque vivir durante ya 2 décadas en esta situación es muy complicado, la gente quiere saber. Es una región con un potencial, yo la conozco hace 35 años, un potencial tremendo que no se puede desarrollar precisamente por las inseguridades. y es la región más pobre de Chile, con el potencial más grande de Chile, turístico, agrícola, de energías renovables, etcétera, debo nombrar mucho, pero no lo puede desarrollar.
Sí. Ya pues, don Luis Mayol, convencional constituyente, en conversación con Duna esta mañana. Que esté muy bien,
¿eh? Sí, gracias, Rodrigo, gusto saludarte.
Abrazo, igualmente, que esté bien. 7:39, nos vamos al corte comercial. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos, más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 con Classe Pop en Mazda.cl. Nos vamos al corte comercial, al regreso nuestros infiltrados y Nicolás Vergara acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hoy, ¿cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no ha ordenado nada.
Hoy sí, apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Lograr una recuperación económica post-pandemia con una mirada de equidad de género es lo que busca la corporación RedMad Chile, la red de mujeres de alta dirección. Para distinguir a las compañías que realizan buenas prácticas para el logro de este objetivo, la corporación ha entregado recientemente los premios RedMad, reconociendo a Acciona en la categoría de organización que inspira por su proyecto de inclusión femenina en la construcción del Hospital Provincial Marga Marga. Con este premio, la red de mujeres ha destacado el alto compromiso de la compañía con la complementariedad de género y el avance que esto implica para la equidad en la masculinizada industria de la construcción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Si tus sellos son las edificaciones sustentables, sumemos un sello que lo avale. Convierte tu activo inmobiliario en una edificación 100% eficiente y sustentable. En Colbún, te entregamos asesoría en estándares medioambientales y energéticos de diseño, construcción y operación de tu edificación para obtener certificaciones nacionales e internacionales como LEED y WELL, entre otras. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, 7:44. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Rodrigo Álvarez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás
bien, tú? Bien, ¿tú?
Yo bien, oye, ¿qué quieres, sí, que te diga?
¿Va a ser, sí, miércoles?
Yo pensé que era jueves.
No, yo ayer
tenía la esperanza
que fuera jueves. Fue tan largo mi día de ayer que dije, bueno, mañana es sábado. Dije, increíble. Bueno, en fin, aquí estamos. Estamos esperando que Seba Rivas se conecte, estamos ajustando algunas perillas, algunos cablecillos ahí para poder tener a Seba Rivas, que es uno de nuestros infiltrados de miércoles.
Hablar de cablecillo en el mundo digital es un poquito, ya está entonces.
Ya, ahí logró.
Hola a todos. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, aquí estamos ya.
Qué bueno. Y acá en estudio, junto a Paula Catena, también nuestra infiltrada de día miércoles. Paula, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, bien, gracias, buenos días.
Hola.
Ya, pues, partamos por la presencialidad. Partamos con la Paula, que nos trae, de alguna forma, Paula, los cálculos de la derecha ante la posibilidad de que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pase a segunda vuelta presidencial. ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Cuáles son los cálculos, los números? ¿Qué se verbaliza?
Lo que algunos denominan la bomba Kadem, cuando Kadem
a propósito
dice
de esta semana,
que,
¿no?,
que José Antonio Kast está en primer lugar, comillas. Sí.
Claro, bueno, un flaco favor creo que le están haciendo los partidos de Chile Podemos Más a la candidatura de oficialista de Sebastián Sichel. ¿Por qué lo digo? Porque ya en algunas instancias partidarias de los partidos, digo, valga la redundancia, ya están conversando acerca de qué hacer en el escenario de que José Antonio Kast pase efectivamente a la segunda vuelta presidencial. Por ejemplo, en la UDI, bueno, partido que si uno les consulta, no tienen dudas en decir, en el caso de ellos, que sí lo apoyarían sin dudas a José Antonio Kast, porque él tiene ADN gremialista, José Antonio, él fue militante por 20 años en ese partido, y por lo mismo para ellos no sería un tema tan complicado. Pero ya en instancias, como por ejemplo la Comisión Política de la UDI, se ha conversado acerca de el alza de José Antonio y varios creen que, faltando aún todavía un poco más de un mes para la primera vuelta, creen que José Antonio Kast va a ser la persona que va a pasar al balotaje, lo que va generando una sensación en los distintos partidos políticos también del sector, que yo creo no le ayuda a Sebastián Sichel, porque de alguna manera están abandonando el barco antes de tiempo, quedando todavía un mes para los comicios, y ya hemos visto que en una semana puede cambiar el escenario absolutamente. Eso en el caso de la UDI, que creen que sería más fácil. Para otros partidos como Renovación Nacional, el tema es un poco más complejo, porque si bien creen que, ya hay algunos diputados que van a votar ya en primera vuelta por José Antonio Kast, por ejemplo, Miguel Mellado, Eduardo Durán, entre otros, han dicho que van a estar con Kast, hay otros que creen que es inviable votar por un candidato al que consideran que no comparten ciertas visiones que consideran muy extremas. Esta derecha que está más asociada a esta derecha social que lidera, por ejemplo, Mario Desbordes, y que incluso él fue uno de los opositores más grandes cuando se intentó negociar
con republicanos.
Entonces ahí también hay un debate profundo respecto que creen que se va a dar, pero aún así ya hay conversaciones informales de qué hacer en ese escenario. Y en el caso de Evópoli, que es el partido más liberal, se puede decir, o así lo han tratado de instalar en lo valórico, les complica también el tema, porque también ahí ha habido una oposición respecto de lo que significa el Partido Republicano y lo que significa esa derecha que consideran que es más extrema. Y ahí lo que se comenta en ese partido es que, de ser el caso que sea José Antonio quien pase a la segunda vuelta, bueno, el Consejo General de la colectividad tendría que decidir qué hacer. Pero algunos creen que lo más viable es que se dé libertad de acción. Pero ahí se da el debate, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber un apoyo institucional? ¿Le conviene también acá
recibirlo? Pero siempre después de la primera vuelta.
O sea, algunos en privado. En el caso de Evópoli, en segunda vuelta, la mayoría está más o menos, hay un consenso, aunque quizás ahí hay algunos dirigentes más de base, alguno que se puede arrancar.
De hecho, el lunes, hablando acá con Hernán Larraín, el convencional expresidente de Evópoli, decía, bueno, Sichel es su candidato. Yo le pregunté qué pasa si es que Kast no se jugó por nada para la segunda vuelta.
Sí, ahora no los veo votando por Boric tampoco, entonces.
No, es que ese es el sentimiento que dicen, o sea, entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, o sea, dicen no hay por dónde perderse algunos, pero el tema es que ¿qué tan institucional son los apoyos? ¿Van a ir a hacer campaña con él? ¿Van a poner condiciones? Porque lo que dicen en los partidos, y que también parece lógico, es que si lo apoyan, también José Antonio Kast modere de alguna forma sus ejes programáticos, para también poder conquistar a los partidos y subirlo y sentir que ellos sientan algún tipo de compromiso con su candidatura, los que son, digo, más tirados hacia el centro. Entonces ahí el debate está respecto de eso. Bueno, y a quién le va a complicar también el tema es a La Moneda y al presidente Sebastián Piñera, qué hacer en ese caso, porque José Antonio y su partido se han declarado oposición al gobierno. Y él y lo que resiente Kast, según su entorno, es que cuando Piñera ganó, pasó la primera vuelta y él fue a saludarlo y entregarle su apoyo en 2017 al tiro, después de eso, y cuando llega La Moneda a Piñera, no lo consideró más. Y eso le genera desafección también, y bueno, y tampoco ellos han tenido una relación durante estos casi 4 años de gobierno. De hecho, me contaban que durante este periodo han hablado solo 3 veces. Una fue para el estallido, me decían, otra cuando Kast tuvo COVID, y creo que cuando vino Francis Fukuyama a Chile. Esas han sido las 3 veces que han hablado en casi 4 años de gobierno. O sea, no, la comunicación es prácticamente nula. Y al presidente, una vez dijo el presidente Piñera que él no se sentía identificado con lo que representa José Antonio Kast, porque es muy extremo.
Ahora, ¿pero juega algún rol el gobierno en esta campaña?
No, yo creo que tampoco a Kast le suma nada. Si es que llegase.
Por el contrario.
Si es que llegase a pasar a segunda vuelta, yo creo que no le suma nada.
No, o sea, y veo difícil que le arreste también, digamos.
O sea, y ya sabemos que de hecho, en el comando de Sichel creen que una de las cosas que le pesó es que lo asociaran a la continuidad de este gobierno. O sea, no creo que a nadie le sume en este momento, menos cuando Sebastián Piñera, el presidente, está enfrentando una acusación constitucional, una investigación en la fiscalía por el tema del caso Dominga. O sea, no le suma.
Según Boric, sí juega un rol el gobierno en esta campaña. A propósito de ayer, decía, de las declaraciones de Gali.
Sí, ahora, claro, pero es complejo. Si finalmente te dedicas todo el tiempo, como ha hecho Gabriel Boric, a acordarse en cada uno de los debates, de criticar al gobierno, hablar de Piñera, decir que lo va a meter preso, y después pretender que se quede callado, también es complicado, ¿no? Se llama política.
Oh, y aparte que es un tema que buscan capitalizar, sí, también para...
Por lado y lado, claro.
Para pegarle y que tenga algún impacto ciudadano el tema, sobre todo el de los indultos y lo que pasó el lunes con los 2 años desde el estallido.
Claro, el tema básicamente es porque el estallido, claramente nadie puede pretender, porque no solo no hubo llamados de Gabriel Boric y Yasna Proboste, no solo no hubo llamados a protestar, sino que todo lo contrario. De hecho, en el debate de Archie, tú estabas, Gabriel Boric fue muy, muy cauto respecto a si había o no que celebrar y si había algo para celebrar, fue muy cauto. Y sin embargo, donde los emplazan es justamente en el indulto, que es lo que te aterriza el tema. Entonces,
y por lo mismo el uso y el emplazamiento del gobierno, del propio Sebastián Sichel, del propio José Antonio Kast, todos intentando apuntar a eso para que exista, claro, una condena, o sea, que genere algún tipo de impacto ciudadano.
Claro, lo que pasa es que ahí la respuesta del gobierno es bastante simple también, porque es decir, mire, perdón, nosotros al proyecto de indulto nos opusimos, vamos a hacer todo lo que podamos para que ese proyecto no se apruebe, y si nosotros planteamos estas cosas, nos estamos refiriendo a 2 parlamentarios que sí forman parte de esta discusión porque votan en este proyecto.
Bueno, y por lo mismo la idea también es dejar el tema en palestra, y hoy día el gobierno de hecho se iba a reunir con un grupo de parlamentarios para ver si es que pone en urgencia este proyecto y así acelerar y obligar a que se vote.
O agudizar la contradicción,
claro,
en la más antigua lógica marxista.
Y poner esto un poco de los buenos y malos.
Para ver quiénes lo votan y quiénes lo aprueban, claro.
Se llama agudizar la contradicción, lo inventó el camarada Lenin o el camarada Marx. Sebastián, tú sabes más de esas cosas.
Mire, usted es el que sabe cómo quedó de manifiesto con solución al barrio.
No, socialismo real. Lo mío son...
Yo no lo voy a competir.
Lo mío son los socialismos reales, no. En doctrina... Hay quienes saben más que yo.
En lo que sí, a lo mejor sabe más, Arriba, tiene que ver con lo que está pasando con el COVID en nuestro país. Nos trae básicamente dos preguntas, Eva. ¿Qué pasaría con un nuevo rebrote del COVID-19 en nuestro país? ¿Es igual de grave que los anteriores y cómo influye la vacunación? Esto además de los datos.
Y el rebrote.
Y esto además con los datos que se tienen sobre la mesa de cuánta gente todavía, entiendo, 1.200.000 personas que no se ha inoculado y 1.600.000 que no ha terminado tampoco de inocularse completamente.
Efectivamente, Rodrigo, esto parece como el cuento de nunca acabar, ¿eh? Cuando uno piensa que estamos ya saliendo, de repente, claro, vienen los casos nuevos, vienen señales de alerta que apuntan a que el coronavirus va a haber que tomárselo muy en serio mucho rato, digámoslo así, y eso independiente de todas las actividades o medidas que uno pueda ir retomando, porque efectivamente la capacidad de contagio en las últimas semanas ha aumentado de forma vertiginosa. ¿Es rebrote o no? Mira, lo primero es que uno podría decir desde los números que efectivamente hay un brote que viene desde, si uno lo tuviera que localizar, esto viene subiendo desde la semana antes del 18 de septiembre. La semana del 12 finalmente de septiembre fue la semana que hubo menos casos desde abril de 2020, o sea, prácticamente de un año y medio. Pero desde ahí en adelante primero hubo un salto, curiosamente después del 18 se ralentizó.
Claro.
Y en las últimas dos semanas de octubre es donde esto se ha desatado. Yo estaba sacando unos números, digamos, con la cifra de ayer. Al martes previo, digamos, al martes 12 de octubre, si uno comparaba los casos de los 7 días previos con los casos de la semana anterior a esa, a nivel nacional había un crecimiento de 28,79%. En esta semana, es decir, a cifras de ayer, si es que uno hacía la misma comparación los últimos 7 días con los 7 días previos, claro, donde ya había crecido, la comparación es de 43,86%. Es decir, estamos con un virus que va creciendo bastante rápido
con esos números al borde de la exponencialidad, digamos.
Estamos en una exponencialidad y en la región metropolitana ya son prácticamente 2 semanas donde se crece al 50% cada vez. Que tú, Nicolás, como te gustan los números y sabes eso, claro, implica que el
virus
está creciendo de forma bastante exponencial. ¿Cuál es la buena noticia, entre comillas? Que la base desde la cual está el virus es baja. Por lo tanto, cuando uno mira los números globales, por ejemplo, ayer, si uno miraba de nuevo, esta última semana había 9.351 casos a nivel nacional, y eso si tú lo comparas contra cualquier minuto de 2020 o 2021 que no hubiera sido esta última parte que veníamos muy bien, son cifras bajas. En general, incluso en los mejores momentos de 2020, cuando estábamos por ahí por noviembre, ¿te acuerdas que hubo una primaverita, digámoslo así?
Post plebiscito, que uno hubiera esperado números como esto, es decir, menos de 10 muertos por día, menos de 1.000 casos por día, eso no lo vimos nunca en ese periodo.
Post plebiscito, incluso nunca llegamos a esta cifra, donde sí hay una señal de alerta de la región metropolitana. La región metropolitana está con más casos de los que tenía el año pasado a esta misma fecha, de hecho está casi con... está llegando a 3 veces más casos de lo que tenía misma semana, año anterior, y ahí hay una señal de alerta porque evidentemente las condiciones no son las mismas, o sea, el nivel de vacunación ha sido amplio, en el caso de la región metropolitana también, de hecho, por ejemplo, el tema de la tercera dosis ha penetrado bastante. Entonces, ¿cuáles son las señales sí que son distintas de la vez anterior y las que hay que estar alerta? Rodrigo Álvarez lo decía muy bien. La primera es que efectivamente hay una diferencia notable en el comportamiento del virus entre vacunados y no vacunados. Eso es un punto que hay que tener en cuenta porque efectivamente en la región metropolitana, por ejemplo, queda un porcentaje de la población que es cerca del 15% de la población objetivo, digamos, de los que se pueden vacunar, que no se han inoculado, y ese es un tema no menor. Y por otra parte, hay estudios que empiezan a apuntar, por ejemplo, que los no vacunados se contagian hasta 7 veces más del COVID-19, como dice una nota de Rocío Larrorre.
Y se complican también, ¿no?
Que los que están vacunados con tercera dosis, y se complican mucho más, tienen mucho índice mayor de ingreso a UCI, tienen mayores posibilidades de fallecer. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros estamos haciendo el ejercicio, porque es el ejercicio que venimos haciendo desde siempre, digamos ya. Veamos los casos, efectivamente si uno lo mira desde casos, hay una alza, esto es mayoritariamente por variante Delta, hay que estar ojo. Ahora, si uno lo ve a nivel de medidas, es probable que, por lo menos lo que yo he conversado, digamos, apunta a que el gobierno no necesariamente va a reaccionar como reaccionaba las otras veces cuando subían los casos. ¿Por qué? Porque el índice último, el índice que hoy día es el más importante, es la gravedad de estos casos, considerando que la gran mayoría está con vacuna, digamos, y que los niveles de UCI, si bien van subiendo lentamente de hospitalizados, y todavía no se acercan, pero ni cerca de lo que eran los peores minutos. Estamos en un quinto de lo que fue el peor momento de la pandemia este año, digámoslo así. Entonces no estamos cerca de eso. Ahora, ¿cuándo podríamos empezar a calibrar exactamente si este brote está teniendo algunas consecuencias hospitalarias? Probablemente son una o dos semanas más. Recordemos que la secuencia es: primero tú te contagias, luego te hospitalizas, luego,
claro,
un par de semanas después de eso se reflejan los números. Pero esa estadística va a ser al final la que va a mandar las posibles medidas que, pues, que se puede tomar. Hay que acordarse también de que ahora estamos sin toque de queda, estamos sin cuarentenas, no está esa cuarentena de fin de semana o esa cuarentena draconiana donde tú tenías que tomar permiso. Por lo tanto, más bien es un minuto como para la calmitiza, como para mirar, efectivamente el virus está agresivo, está diseminándose muy rápido, pero afortunadamente hasta ahora los indicadores más graves no se han disparado, probablemente por la vacunación. Hay que estar alerta, sí, porque lo más posible es que el efecto se vaya a reflejar, no todavía, sino que en una o dos semanas más.
Atento entonces para la primera semana de noviembre para esos números. Sebastián Rivas, Paula Catena, nuestros infiltrados de miércoles, muchas gracias a ambos, que estén muy bien.
Igualmente.
Don Nicolás.
Nos vemos.
Llegó Matías.
¿Llegó?
Sí, lo vi pasar recién.
Sí, ¿no podemos hacer algo para evitarlo?
Se viene, hablemos en Ofre un rato. Antes las noticias con Josefina Estebracópolos. Que lo pase bien, buenos días.
Buenos días.